Secretaria de Estado adjunta insiste en que no es tiempo para sanciones a Venezuela. Y economía de Estados Unidos se contrae en el primer trimestre. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es jueves 29 de mayo 2014. La secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, reiteró que no es el momento adecuado para imponer sanciones a Venezuela, un día después de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobara un proyecto de ley que estipula sanciones contra presuntos violadores de derechos humanos en el gobierno venezolano.
As is frequently the case, the executive branch in this case,
como ocurre frecuentemente, la rama ejecutiva no cree que necesitemos una nueva ley para avanzar con el tema de las sanciones. En otras palabras, si nosotros decidiéramos que esas sanciones fueran la política correcta en este momento, las podríamos imponer ahora. No necesitaríamos esperar la acción del Congreso. Por su parte, la representante de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos, Carmen Lomelín, resaltó las dificultades por las divisiones en el interior de la OEA en torno a Venezuela. Sobre el problema de Venezuela en la OEA, fue una sesión muy complicada. No apoyamos la declaración final porque sentimos que no fue lo suficientemente fuerte. Nosotros apoyamos el diálogo entre todas las partes y no de un solo partido, indicó. Ambas funcionarias dieron estas declaraciones durante una rueda de prensa convocada para dialogar sobre la participación de Estados Unidos en la Asamblea General de la OEA, que se realizará en Paraguay y que tendrá como tema central el desarrollo con inclusión social. Por su parte, el Departamento de Estado reaccionó hoy categóricamente a los señalamientos de funcionarios del gobierno venezolano, quienes ayer miércoles denunciaron que el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, estaría de alguna forma implicado en la planificación de un golpe de Estado y magnicidio en Venezuela. La portavoz Jen Psaki refutó las acusaciones. Absolutamente no. Estemos claros. Estas acusaciones son completamente infundadas. El gobierno de Venezuela muchas veces ha culpado a Estados Unidos y a otros miembros de la comunidad internacional tratando de desviar la atención de los problemas internos de Venezuela. Los problemas reales deben ser objeto de un diálogo serio e incluyente entre los venezolanos para que se tomen acciones que resuelvan las quejas legítimas de ese pueblo, dijo. El miércoles, funcionarios del gobierno de Venezuela dieron una rueda de prensa en la que acusaron al embajador de Estados Unidos en Colombia de colaborar con la exlegisladora opositora venezolana María Corina Machado en la planificación de un golpe de Estado y magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro Moros. El presidente Barack Obama expresó que es necesaria una rendición de cuentas en la administración de veteranos una vez que se establezcan los hechos sobre acusaciones según las cuales los veteranos de guerra que buscan atención médica deben esperar meses enteros para ser atendidos. Durante la rueda de prensa diaria en la mansión presidencial, el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, fue consultado sobre la situación del secretario de Asuntos de Veteranos, el general Eric Shinseki, y dijo que el presidente ha pedido que se revise lo ocurrido.
El presidente quiere ver los resultados de...
El presidente Obama quiere ver los resultados de la investigación del inspector general sobre estos cargos, así como de la auditoría interna que está llevando a cabo Shinseki. Él cree que debe haber una rendición de cuentas una vez que los hechos se establezcan. Algunos datos dados a conocer por el inspector general del Departamento de Veteranos indican que unos 1.400 veteranos estaban en una lista de espera electrónica, pero no en la lista para ser atendidos, por lo cual sus nombres quedaron en riesgo de ser olvidados o extraviados en cuanto a recibir atención médica se refiere. Otros tuvieron que esperar un promedio de 115 días solo para acudir a su primera cita médica. Varios legisladores del Congreso han exigido la renuncia del secretario de Administración de Veteranos. No así el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, quien declinó pedir la renuncia del secretario Shinseki, quien está envuelto en este escándalo por la tardía atención a los veteranos de guerra.
I'm going to continue to reserve judgment on General Shinseki.
Continúo reservándome juicios sobre el general Shinseki. Me pregunto si su renuncia nos va a llevar al fondo del problema. Esto nos va a llevar a encontrar lo que realmente está pasando? La respuesta que sigo teniendo es no, dijo Boehner. De esta manera, Boehner se aparta del grupo de legisladores bipartidistas, tanto demócratas como republicanos, que piden la renuncia del secretario de Asuntos Veteranos de la administración Obama. Y pasamos al tema económico. La economía estadounidense se contrajo en el primer trimestre de este año, según nos informa Luis Alberto Facal.
Estados Unidos informó que su economía se contrajo en el primer trimestre del año, afectada más de lo previsto por un invierno más frío de lo usual. El gobierno dijo este jueves que la mayor economía del mundo disminuyó a una tasa anual del 1% en el período enero a marzo, el primer descenso en tres años. En un informe separado este jueves, el gobierno dijo que el número de trabajadores desempleados que buscó asistencia del gobierno disminuyó a 300.000 la semana pasada, una baja de 27.000 con respecto a la semana anterior. La cifra de la semana pasada es cerca del nivel más bajo en desempleo en siete años, alcanzada hace tres semanas. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Hacemos una pausa, ya regresamos con más información en A Fondo.
Información actual.
Para La Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para La Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Edward Snowden habló con el periodista Brian Williams de NBC en una entrevista exclusiva en la que explicó ¿por qué decidió revelar información confidencial del gobierno estadounidense? Y aseguró que no es un traidor, sino un patriota. Y desde Nueva York tenemos la información con Celia Mendoza.
El exagente de la NSA, Edward Snowden, quien se encuentra refugiado en Rusia tras dar a conocer información confidencial del gobierno de los Estados Unidos, habló por primera vez con un medio de comunicación estadounidense. Durante su entrevista desde Moscú con la cadena NBC, aseguró ser un patriota y haber sacrificado su vida por lo que según él es correcto. Una vez más, insistió que fue entrenado como espía y que su permanencia en Rusia depende del Departamento de Estado de Estados Unidos, ya que según Snowden, su plan era viajar a Cuba y de ahí su destino final estaba en América Latina. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Washington, por su parte, insiste en que Edward Snowden no es más que un traidor y que debe regresar a Estados Unidos a enfrentar la justicia. Angélica Herrera con la información.
En su primera entrevista con la televisión estadounidense, Edward Snowden no dudó en afirmar que se considera un patriota y explicó el porqué de sus acciones.
Yo creo que patriota es una palabra que ha sido lanzada tanto que hoy en día puede estar devaluada. Pero ser un patriota no significa priorizar el servicio al gobierno sobre todo lo demás. Ser un patriota quiere decir saber cuándo proteger a tu país, saber cuándo proteger la Constitución, saber cuándo proteger a tus compatriotas de las violaciones y abusos de adversarios.
La entrevista otorgada a Brian Williams de la cadena NBC se realizó en un hotel de la capital rusa donde el excontratista de inteligencia estadounidense se refugia desde el año pasado. Snowden explicó que aunque le gustaría volver a casa, siente que lo que hizo valió la pena.
Creo que a ningún estadounidense se le pueden prohibir volver a casa o viajar a cualquier otro lugar sin sentir una sensación de pérdida. Pero, insisto, puede que haya perdido mi capacidad de viajar, pero he ganado la habilidad de ir a dormir por la noche, de poner mi cabeza en la almohada y sentir que he hecho lo correcto, y me siento cómodo con eso.
Pero Washington lo ve como una traición a la patria. Pocas horas antes de la emisión de la entrevista, el secretario de Estado John Kerry exhortó a Snowden a retornar a Estados Unidos a enfrentar los cargos en su contra y lo acusó de poner en peligro la seguridad del país.
Tenemos evidencia de que personas están en peligro adicional, ya que la seguridad operacional ha sido violada porque los terroristas han aprendido de primera mano acerca de los métodos y mecanismos mediante los cuales Estados Unidos recauda inteligencia.
Snowden se defendió.
Yo diría, ¿pueden probar eso? ¿Hay alguna prueba? Porque he preguntado a Estados Unidos, la prensa ha estado preguntando al gobierno estadounidense durante un año. Si después de un año no pueden mostrar un solo individuo que haya resultado perjudicado de alguna forma por este informe, ¿es realmente tan grave?
Snowden culpa al Departamento de Estado por haber terminado asilado en Rusia, cuando en realidad su intención era viajar a América Latina. Angélica Herrera para La Voz de América.
Continuamos con más de A Fondo. Contradictorias han sido las reacciones al rumbo que tomarán las relaciones exteriores estadounidenses, según lo reveló en su discurso sobre el tema el propio presidente Barack Obama. Celia Mendoza exploró la manera como desde diversos sectores de opinión fueron recibidos los anuncios del mandatario estadounidense.
Acción militar por parte de Estados Unidos no puede ser la única o inclusive la principal herramienta de nuestro liderazgo en todas las situaciones. Solo porque tenemos el mejor martillo no significa que todo problema es un clavo.
El discurso del presidente Barack Obama durante la graduación de la clase 2014 de cadetes de West Point en Nueva York sirvió para defender las decisiones tomadas por su administración, criticada por tratar de salir de Afganistán lo antes posible, así como la falta de acción militar en Siria y Ucrania, medidas que, según el analista Michael O'Hanlon de Brookings Institution, generan preguntas.
El problema es que cuando usted hace cada una de esas cosas individualmente y luego las une, el panorama empieza a verse algo débil, y entonces abre las puertas a la acusación de que líderes extranjeros han entendido que usted no quiere hacer mucho, y por lo tanto explotarán esa oportunidad que es, desde luego, la acusación que se le ha hecho de por qué Putin fue tan agresivo en Crimea.
En lo que los analistas identifican como un esfuerzo para mostrar firmeza, el mandatario insistió que Estados Unidos no pedirá permiso para defenderse y continuarán adelantando bombardeos contra terroristas, buscando evitar víctimas civiles, así como fortaleciendo las relaciones con países aliados.
Le estoy pidiendo al Congreso que apoye un nuevo fondo de ayuda contra el terrorismo de hasta $5,000 millones, lo que nos permitirá entrenar, capacitar y ayudar a países aliados en el frente de batalla.
Asegurando que Afganistán es ejemplo de este proceso y reiteró frente a los cadetes su decisión de reducir el número de efectivos en ese país.
Si recordamos lo que sucedió en 1989, cuando Estados Unidos cometió el error de darle la espalda a la región, esto básicamente creó un vacío que fue llenado por extremistas islámicos en la forma del Talibán, el cual logró llegar al poder.
Esto mientras Siria se establece como prioridad para la administración Obama, que dedicará más recursos bajo la mirada vigilante del mundo. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Microsoft anuncia traductor de Skype en tiempo real, o casi en tiempo real. Gesell Tobías continúa su camino al Mundial. Desde los estudios de La Voz de América en la capital estadounidense, continúa A Fondo. Muchos críticos de la llamada guerra contra las drogas en América Latina aseguran que esa estrategia ha fallado increíblemente y que hay que reanalizar las políticas antidrogas en la región. El año pasado, por ejemplo, como ustedes saben, Uruguay legalizó la marihuana. ¿Podrían quizás otros países seguir este ejemplo? Vamos a escuchar el informe que nos tiene al respecto Alberto Pimienta.
La mayoría de la gente no cree que esté funcionando y hay una gran frustración con el intenso costo físico y humano de un enfoque punitivo y represivo. Así que los gobiernos ahora están buscando opciones fuera de un enfoque de cero tolerancia.
Sin embargo, a pesar de la gran frustración de la que habla el experto John Walsh, él dice que también hay medidas innovadoras y creativas que se están dando en América Latina, como es el ejemplo de Uruguay con la legalización de la marihuana. Pero algunos se preguntan, ¿está Uruguay institucionalmente listo para esta medida?
Creo que Uruguay, por la fuerza de sus instituciones y la confianza que la mayoría de los uruguayos tienen en sus propias instituciones nacionales, está en un buen lugar para encarar problemas a medida que se acercan y ajustarse a ellos.
Sin embargo, Walsh asegura que, como toda política, siempre habrá consecuencias que no se pueden predecir.
Sin duda habrá problemas. Podría ser que ellos hubieran establecido sus regulaciones de una manera tan estricta. Debido a las preocupaciones de cómo sus vecinos ven este enfoque y sus preocupaciones ante un público escéptico, que el mercado que están tratando de crear para desplazar el mercado ilegal no se concrete con suficiente rapidez.
Otra de las inquietudes de las autoridades uruguayas es que el consumo de marihuana se pueda disparar entre los jóvenes.
Hay otra preocupación, que las tasas de uso de marihuana entre los jóvenes puedan incrementarse en una manera que disminuya el apoyo del público.
Lo que pasa en Uruguay estará siendo seguido de cerca por líderes regionales que buscan reducir los efectos negativos del tráfico de drogas. No obstante, Walsh dice que la mayoría de los países no está en ningún apuro.
Creo que ellos van a esperar y ver. Ellos quieren ver cómo esto se va a desarrollar en Uruguay, ya que Uruguay se arriesgó y tiró los dados yendo primero. Así que ahora quieren ver y aprender.
El debate de estas medidas incrementa cada vez más alrededor de la región. Y otro país que sigue de cerca la situación es Estados Unidos, ya que algunos estados de la nación ya están yendo en esa dirección. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Aquí cerca de la BOA, básicamente cerca del Museo de la Galería de Arte Nacional y al lado de la Embajada de Canadá aquí en Estados Unidos, hay una institución llamada Newseum. Es un museo de noticias sumamente interesante. No pertenece a la agrupación de museos Smithsonian, lo cual quiere decir que hay que pagar por entrar. Pero este Newseum abrió una nueva exposición llamada One Nation with News for All, o Una Nación con Noticias para todos. La misma cuenta la dramática historia de cómo los inmigrantes y las minorías en Estados Unidos utilizaron el poder de la prensa para luchar por sus derechos y moldear la experiencia estadounidense. La exposición llamada Una Nación con Noticias para Todos, muestra 60 objetos. Entre estos objetos, pases de prensa de presentadores de noticias cuando cubrían labores informativas internacionales, un banquito utilizado por camareros negros que distribuían el periódico Chicago Defender en el sur, donde los diarios del norte eran confiscados y proscritos por los blancos. La exposición también exhibe materiales de Linotipia utilizados por Ben Franklin para publicar su periódico Memphis Free Speech, el diario del editor Ida B. Wells y el reloj de bolsillo de Frederick Douglass. Los visitantes del Newseum también pueden ver los primeros periódicos étnicos del país, como el Freedom's Journal, el primer periódico negro publicado en 1827 para luchar por la igualdad de derechos y exigir el fin de la esclavitud. Además, el primer periódico de indígenas de Estados Unidos, fundado en 1828, al año siguiente, para abogar precisamente por los derechos de los indígenas. Estos y otros periódicos ayudaron a millones de inmigrantes a convertirse en parte de Estados Unidos mientras los mantenían informados sobre sus lugares de origen. La exposición del Newseum también explora la creciente influencia de los locutores y periódicos étnicos líderes de Estados Unidos a medida que su alcance se extiende por todo el país. Actualmente, uno de cuatro estadounidenses recurre a medios étnicos para mantenerse al día en la información. La multinacional estadounidense Microsoft presentó su nuevo traductor para Skype, afirmando que se parecerá a la visión del traductor universal de la saga de ciencia ficción Star Trek. La aplicación, que estará disponible a finales de este año, permitirá a las personas escuchar en su propia lengua lo que sus interlocutores dicen en otro idioma. Esto, según aseveró el presidente ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella. Nadella describió la tecnología base como mágica, pero dijo que lo que hay que hacer ahora es convertir este proyecto en un producto real y no quedarse solo en la fase de investigación. Nadella no dijo si la aplicación sería gratuita para todos los usuarios de Skype o si requeriría de un pago adicional, que es lo más probable. Durante la presentación, Nadella hizo una demostración hablando en inglés con una empleada de Microsoft que respondía en alemán. La conversación fue traducida simultáneamente por Skype, tanto por audio y además con subtítulos. Hacemos una pausa. Regresamos con más de A Fondo en un momento.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Gesell Tobías para invitarlos a que viajen con nosotros a Brasil. Copa del Mundo de la FIFA 2014, que se celebra este mes de junio en el país carioca, será una oportunidad única de disfrutar del Mundial en una de las naciones que vive el fútbol como pocas. Y La Voz de América estará presente con una cobertura en radio, televisión e internet. Visita boanoticias.com para más detalles. Soy Gesell Tobías. Nos vemos en Brasil.
Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
El soldado del ejército estadounidense Bradley Manning declarado culpable.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
A ver, yo creo que el escenario actual sigue siendo completamente consistente con el escenario que hemos visto ya por más de 5 años.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com.
Continuamos con más de A Fondo. Funcionarios de salud pública de Estados Unidos informaron que los casos de sarampión en el país alcanzaron un número sin precedentes desde que la enfermedad fue erradicada en 2000. La cifra registrada para el 23 de mayo de este año, hace apenas una semana, llega a 288 casos. Esto de acuerdo a información provista por los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades, que como ustedes saben están ubicados en Atlanta, Georgia. Se cree que viajeros contrajeron la enfermedad en Filipinas y la transmitieron a individuos que no habían sido vacunados en un número no determinado de comunidades estadounidenses. Filipinas ha estado sufriendo un enorme brote de sarampión desde octubre pasado. Expertos en salud de Estados Unidos anticipan que más personas resultarán contagiadas durante los próximos meses de verano. El mayor número de casos fue reportado en comunidades de Ohio, en asentamientos Amish. Los índices de vacunación son bajos dentro de esa secta cristiana que toma sus decisiones sobre salud, educación y relaciones humanas basadas en creencias bíblicas. Sin embargo, un vocero del Departamento de Salud de Ohio dijo que los miembros de esas comunidades han cooperado y que ahora están dispuestos a ser vacunados. El sarampión es muy raro hoy en día, por lo que muchos médicos no reconocen los síntomas de esta enfermedad altamente contagiosa, que incluye tos, fiebre, secreción nasal, dolor de garganta y erupción cutánea, particularmente de color rojo, que aparece a los 3 o 5 días de haber estado expuesto a alguien con la enfermedad. Hay un nuevo informe, además, sobre los niños y algo muy básico que afecta su salud. Para algunos, la pura naturaleza de lo que es ser un niño ha cambiado. Y nos informa al respecto Patricia Dalmasí.
La niñez debería ser una época llena de horas para correr y jugar afuera, o por lo menos así la recordábamos. Pero hoy en día el tiempo para distracción es muy diferente. Un nuevo informe muestra una seria consecuencia. La mayoría de los niños ahora no están en forma. Los investigadores de los Centros para Control de Enfermedades en Estados Unidos pusieron a prueba a 600 niños en la cinta para correr, midiendo el estado de sus pulmones y corazones. Encontraron que solo el 42% de ellos estaba en forma, más de un 10% menos del 54% en 2000. Y no es solo peso. Aún con los que están en su peso normal, casi la mitad no pudo pasar el examen. Estos expertos creen que demasiada televisión, videojuegos y ahora textear y chatear en internet les quita tiempo para el ejercicio. Ellos deberían estar muy activos, por lo menos una hora al día, alejados de sus pantallas. Y los padres deberían estar activos también en alentar a sus hijos, ya que las acciones hablan por sí solas. Patricia Dalmasí para La Voz de América.
Un grupo de jóvenes venezolanos ingenieros y sumamente talentosos creó una aplicación para ver el Mundial en su smartphone en tiempo real. Alejandro Marcano nos explica.
Este grupo de emprendedores creó y lanzará esta nueva plataforma digital que permitirá a los fanáticos disfrutar el Mundial de Fútbol 2014 en tiempo real, incluso cuando tengan que ir a lugares donde generalmente no hay televisores.
Es que adicionalmente, tú no te puedes llevar el televisor para el baño, o tú no te puedes llevar el televisor para el centro comercial eventualmente porque tienes un compromiso por una reunión de trabajo y o de repente manejando, no lo debería decir por el tema del manejo responsable, pero a través de esta plataforma tú puedes seguir de manera gráfica en cualquier lugar en el cual te encuentres.
La aplicación se llama Playstar y le permitirá a los aficionados de todo el mundo descargar sin costo y seguir de forma animada una representación gráfica en 3D de las posiciones del balón en cualquier juego del Mundial Brasil 2014.
No necesitas Wi-Fi, aunque Wi-Fi te genera un performance, un rendimiento muchísimo mejor. Tú con la red, con la capacidad de datos que tenga tu plan, tú puedes ver perfectamente, como si estuvieras viendo Twitter, esa representación gráfica de lo que está ocurriendo.
La plataforma estará disponible como aplicación gratuita en App Store y Google Play.
La primera vez que vi Playstar, en verdad me llamó muchísimo la atención el que el fondo se en todos los colores, se diferencia de los jugadores, inclusive desde la tablet o celulares muy pequeños.
La representación en tercera dimensión de los encuentros promete reinventar la forma en que los conocidos minuto a minuto narran los juegos y además le hará la vida más placentera a los trabajadores y sobre todo a los jefes en muchos sitios de empleo.
Es una aplicación que me permite ver en el horario laboral donde voy a estar normalmente ocupado.
Esta creación de los jóvenes ingenieros estará disponible en español, inglés y portugués. Además, Playstar puede ser descargada en cualquier teléfono inteligente o tableta con sistemas operativos iOS y Android.
Tú tienes información estadística, cuáles han sido las tarjetas amarillas, las tarjetas rojas, cuál es la alineación, en qué minutos se ocurrieron las jugadas, los goles, etc.
El lanzamiento de esta plataforma se realizará este viernes 30 de mayo desde el sur de la Florida. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Miles de fanáticos ya están empacando sus maletas para este viaje a la Copa en Brasil. Bienvenidos a Camino al Mundial. El temor de las autoridades locales es la vacunación, las reservas perdidas y el robo de tiquetes. Beatriz de Vázquez, de la agencia de turismo Viajes y Destinos, cree que lo importante cuando se viaja a eventos tan grandes es confirmar y reconfirmar.
Bueno, siempre es importante que el pasajero, especialmente en temporada alta, si en un evento tan importante que hay muchas personas, pues siempre deben de reconfirmar sus reservaciones, ¿verdad? No llegar tarde a los aeropuertos. Es importante siempre el tema de la seguridad, tener cuidado, mucho cuidado también con relación al cambio de moneda, ¿verdad? Y por supuesto tomar en cuenta la situación del clima para llevar la ropa apropiada de acuerdo al lugar que visitan.
Una de las preocupaciones del gobierno brasilero es la llegada de millones de fanáticos sin vacunas. En la página web de la FIFA hay un listado de naciones para quienes tener estas vacunas es obligatorio antes de entrar a territorio carioca. Pero hablemos de dinero. A los turistas se les aconseja empacar un traje de baño, bronceador y mucho dinero en efectivo. Brasil es el hogar de algunos de los restaurantes y hoteles más caros del mundo. Y no olvidemos que São Paulo es la ciudad más cara de toda América y la número 19 en el mundo por delante de Nueva York y Londres. Este fue Camino al Mundial. Soy Gesell Tobías. Nos vemos en Brasil.
Bien, vamos a cambiar radicalmente de tema y vamos a hablar un poco de música. A veces las mejores canciones son aquellas que se ponen, las que menos se suenan en la radio. Como esta, por ejemplo, de Elton John de 1970, del Tumbleweed Connection, Calm Down in Time.
In the quiet silent seconds I turned off the light switch and I came down to meet you in the half light the moon left while a cluster of nightjars sang some songs out of tune. A mantle of bright light shone down from a room. Come down in time, I still hear her say so clear in my ear, like it was today. Come down in time was the message she gave. Come down in time. Thank you. Well, I don't know if I should have heard her as yet, but a true love like hers is a hard love to get, and I walk most all the way, and I ain't heard her call, and I'm getting to thinking if she's coming at all.